Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Sobrevivientes del hundimiento en Bahía Honda vuelven a desmentir versión dada por el gobierno cubano. Cifra de migrantes cubanos a Estados Unidos por mar supera en menos de 3 meses la mitad de todo el año fiscal anterior. Washington advierte que con o sin título 42 expulsará migrantes que no puedan fundamentar legalmente su permanencia en Estados Unidos. Fiscalía de La Habana niega licencia extrapenal a preso del 11J que sufre de esquizofrenia. Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos documenta detención arbitraria de 225 personas críticas al gobierno de Nicaragua. Y Alto Comisionado de la ONU presenta informe donde constata 441 asesinatos de civiles durante los primeros 45 días de la invasión rusa a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio les saludamos el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Elena Rodríguez, de voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, sobrevivientes del mortal hundimiento de una lancha en Bahía Honda Artemisa llegan a la Florida e insisten en culpar a los guardafronteras cubanos. Ivette Pacheco amplía.
3 de los sobrevivientes de la lancha impactada por un guardacosta cubano en Bahía Honda a finales de octubre, 2 de ellos recién llegados a Estados Unidos, reiteraron a Radio Martí que la embarcación estaba detenida en el momento del choque y además denunciaron el maltrato recibido por parte de las autoridades cubanas. Llegados hace solo días a las costas de la Florida, Daniel Beovides y Kenny Duque hablaron este jueves con Radio Martí sobre lo sucedido.
Cuando el grifo de Cuba nos cae, el lanchero nosotros hace una maniobra, ¿ves? Delicadamente hace una maniobra y se le va y acelera todos los motores y la lancha se empieza a ir de lado.
La persona estaba mal acotejada.
Según la versión de las autoridades cubanas, un giro junto al peso de las personas, los tanques de combustibles y el movimiento de contrapeso provocaron que la embarcación se virara.
Como yo estaba ahí y yo sí noté que empezó la alarma a sonar como bombillo y a pitar porque se estaba yendo demasiado el ancho. Él bajó la velocidad y como era su familia y la lancha paró. Y la lancha estaba frenada, yo estaba ahí porque el impacto fue por el lado que yo estaba. A los 10 segundos vino Griffith, nos dio un golpe por arriba, por ahí, y todo el mundo cayó para el agua, una pila de muertos.
Sin embargo, el régimen de La Habana aseguró además que no hubo acciones invasivas ni agresivas.
Los guardacostas nunca nos subieron a los barcos. Nosotros mismos, por los propios medios, nosotros subimos para arriba. Que ellos en realidad tiraron 2 salvavidas para todas esas personas que estaban en la
La gente gritando que se ahoga y ellos.
Duque hizo referencia al maltrato recibido por parte de las autoridades cubanas tras el incidente.
Cuando nosotros subimos río Griffith, nos esposaron con unas esposas plásticas arriba. Hubo, puede ser un capitán, no me fijé mucho, porque ese hombre empezó a hablar, estaba bueno lo que nos pasó, que no nos hubiéramos metido en eso, que lo hubiéramos pensado antes
de
hacer.
Con el impacto de la lancha guardafronteras fue golpeado Yasbel Aspiri, otro de los sobrevivientes de Sagua la Grande, Villa Clara, que permanece en la isla.
El mismo Yasbel tenía la cabeza rajada por un lado, el otro, pelea, todavía le duele el pecho.
Radio Martí contactó en Sagua la Grande con Yasbel Aspiri.
A nosotros pusieron a cartelar, eso es como un papel que no puedes moverte de tu casa, que tienes que estar así trancado prácticamente en la casa. Esta conversación lo más seguro es que la estés escuchando. Todavía hoy por hoy, después de un mes y pico, me duele todo el hombro izquierdo.
Tras el hundimiento de la lancha rápida en Bahía Honda, donde murieron 7 personas, entre ellos una niña de 2 años de edad, los 3 sobrevivientes de Villa Clara, entrevistados por Radio Martí, fueron llevados a su provincia. Días después, Beovides y Duque buque regresaron a La Habana, donde fueron detenidos y llevados a Villa Marista, cuartel de la Seguridad del Estado, según declararon a Radio Martí, para que cambiaran su testimonio sobre lo sucedido.
En realidad ellos lo que sí querían que nosotros cambiáramos
el testimonio. Lo único que pudieron lograr con nosotros fue a cambiar el testimonio escrito, pero el del video ese nosotros no quisimos ni agarrar ni adelante y ahí nos quedamos sin comer en Villa Marista.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha interceptado en los últimos 75 días a 3.370 balseros cubanos, lo que representa el 54,5% del total registrado en el año fiscal 2022. Amplía Luis Guardia.
Durante los primeros 75 días del presente año fiscal que comenzó el 1 de octubre, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado 3.370 cubanos intentando llegar a costas de la Florida por la vía marítima. Esa cifra representa el 54,5% del total registrado por las autoridades estadounidenses en los 12 meses del período fiscal 2022, cuando documentaron la captura de 6.182 balseros. Las intersecciones de cubanos en alta mar durante el año fiscal 2022 ya había marcado un récord al superar los 5.396 registrados en 2016, cuando aún estaba vigente la política de pies secos, pies mojados. La escalada represiva desatada por el régimen castrista tras las protestas de julio de 2021, unido a la agudización de la crisis económica en Cuba, según conocedores del tema, ha obligado a más cubanos a escapar de la isla. Según datos oficiales, alrededor de un cuarto de millón de ellos lo ha hecho desde que Nicaragua estableció el libre visado en noviembre de 2021, usando a Managua como trampolín para la llamada travesía hasta la frontera sur. Hasta el momento, los datos de cubanos procesados en noviembre no se han publicado. Entendidos en el tema sostienen que pudiera ser otro récord ante la inminente suspensión del llamado Título 42. Vigente hasta el 20 de diciembre, que pudiera cambiar el protocolo de admisión. Cuba y Estados Unidos mantienen conversaciones migratorias regulares y acordaron en la más reciente reunión retomar los vuelos de repatriación de cubanos. Washington insiste en la inmigración legal. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana advirtió nuevamente a los migrantes cubanos que intentan llegar a Estados Unidos por la vía marítima que es muy riesgoso y puede ser mortal. La embajada dijo en Twitter que el mal tiempo, las corrientes de resaca, las rocas invisibles e incluso la mala navegación pueden matarle. De otra parte, la Fiscalía de La Habana desestima la libertad condicional al preso político Dairon Martín Rodríguez, quien sufre de esquizofrenia. Detalles con Tomás Cardoso.
La Fiscalía de La Habana rechaza pedido de licencia extrapenal en favor de preso del 12J que sufre de esquizofrenia, a pesar de la recomendación para su otorgamiento de tres doctores en medicina legal que lo examinaron. Se trata de Dairon Martín Rodríguez, de 37 años de edad, quien cumple una condena de 22 años en el penal combinado del Este por el delito de sedición, tras su participación en las protestas populares del 12 de julio en la barriada de La Guinera, quien está preso desde agosto de 2021. Así se lo informó el propio Dairon a su madre en comunicación telefónica desde la cárcel, donde continúa sin asistencia especializada y sin medicamentos, informa Estelvina Rodríguez.
Me dice: mami, no sé qué voy a hacer con esta situación de los medicamentos, no me veo un médico, pero también estaba muy deprimido porque lo llamaron allí un mayor para que firmara los papeles que habían recibido la negación de la extrapenal por su enfermedad. Y entonces imagínense ustedes sin medicamento cuando él tomó esa noticia, una persona con su condición sin medicación, aparte de que es muy peligroso, es muy triste sentirlo así.
El 15 de septiembre Dairon fue llevado a medicina legal junto a otros presos comunes para una evaluación médica dentro del proceso de reclamación para su libertad condicional por enfermedad mental. Y por su condición de preso político fue el único denegado por la fiscalía, denuncia su madre.
Cuando a él lo llevan allá a medicina legal, que lo trasladaron de combinado, lo vieron tres psiquiatras distintos. Lo examinaron, le hicieron preguntas y ninguno de los tres estaba de acuerdo que él estuviera allí preso y sin medicación por lo peligrosa que es su condición. Pero ya eso pasa después a fiscalía. Él mismo me dice: mami, conmigo ese día fueron cuatro prisioneros más comunes y ellos salieron. Entonces, como yo tengo problemas políticos, No, él no importa.
A pesar de este dictamen, Estelvina asegura que continuará luchando por la libertad de su hijo, paciente psiquiátrico desde que era un niño e injustamente preso.
Mañana tiene visita y su papá lo va a ir a ver y entonces va a recoger ese papel porque, bueno, tenemos que seguir luchando. Mientras yo respire, yo no me voy a cansar. Ahora vamos a tratar de buscar otro abogado, pero tratar de que sea un abogado penal, para ver si ellos pueden hacer una revocación por esta situación de la enfermedad. Seguiremos denunciando al gobierno que todos esos jóvenes estén presos simplemente por salir a pedir libertad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y familiares de la presa política Tania Echavarría continúan denunciando la situación que está enfrentando en la cárcel La Belloté en Matanzas, donde no recibe los medicamentos psiquiátricos que necesita. Dalila Echavarría expresó a Radio Martí su preocupación por el estado de salud de su hermana.
Eso, ella viene deprimida, imagínate, una gente que ha tomado toda una vida medicamentos, porque ella se perdió a sus dos niños, tiene plan psiquiátrico por los medicamentos, y al no tener ahora medicamentos, ella se pone mal. Ella toma el diazepam con la mitritilina y la venadrilina, porque tomaba otro medicamento, pero bueno, se lo cambiaron al no haber este tipo de medicamentos, y tal vez se le cambia un medicamento por gusto, porque nunca hay medicamento, para ella nunca hay medicamento. Y ellos me permiten pasar el medicamento, cuando yo lo llevo, ellos me permiten pasar, ellas se lo permiten pasar, porque ellos saben que lo toma. Ella toma ese medicamento hace como 10 o 11 años, está tomando este medicamento, se perdió su niño en el accidente, ella está tomando sus medicamentos, sin esos medicamentos ya no puede dormir. Yo fui incluso a una visita donde ella hacía como una semana que no tomaba medicamentos y parecía que tenía las manos nerviosas, tembladoras.
Tania Echavarría fue sentenciada a 6 años de privación de libertad acusada de desórdenes públicos y desacato por su participación en las manifestaciones populares en la localidad matancera de Colón, el 11 de julio de 2021. Y mañana a las 9 de la mañana en el reparto habanero de La Guinera serán juzgados Yurien Rogelio Méndez y Jimmy Jack Mena, jóvenes manifestantes del 12 de julio de 2021 en este reparto habanero. Tendremos detalles, ampliación en nuestra emisión de las 5 de la tarde. De otra parte, el Comité para la Protección para los Periodistas ha denunciado en su informe anual que el periodista Yuri Valle Roca está encarcelado en Cuba por ejercer su profesión. Valle Roca fue arrestado en junio del año pasado por reportar sobre la distribución de octavillas en La Habana que pedían democracia y libertad en Cuba. Según la página web de la CPJ, 203 periodistas fueron encarcelados en Cuba entre 1992 y 2022. China, en cambio, encarceló a 1.091 periodistas durante el mismo periodo. El informe del CPJ, el cual fue presentado ayer, denuncia que 363 reporteros fueron arrestados este año por ejercer su profesión. Los 5 países con más comunicadores tras las rejas son Irán, China, Birmania, Turquía y Bielorrusia. Y a las 3:13 condiciones meteorológicas, el tiempo para Cuba: se pronostican algunas lluvias en el occidente y la tarde continuará cálida. Habrá algunos chubascos aislados en la Isla de la Juventud, Pinar del Río y Artemisa, y poca nubosidad en el resto del archipiélago. La tarde continúa parcialmente nublada en gran parte del territorio y nublada en el occidente, con algunas lluvias en zona de la costa norte que serán escasas en el resto del país. Las temperaturas máximas llegaron a los 31 grados esta tarde. En la noche, las temperaturas estarán entre 20 a 23 grados Celsius, con cielos parcialmente nublados en la región occidental y nublados con algunos chubascos en la costa norte. Los vientos del sudeste al sur en el occidente y del este en la costa norte central y oriental, con velocidades entre 10 a 25 kilómetros por hora. En el mar se prevé oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Una tarde tranquila en el litoral norte occidental y en la parte central de Cuba. A las 3:13 llegamos a noticias que se originan en los Estados Unidos. El senador cubano-americano por la Florida, Marco Rubio, exhortó a la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos que rechace la solicitud de instar y de instalar un cable submarino de Internet entre Estados Unidos y Cuba. Rubio dijo en un comunicado que la Comisión está revisando una solicitud para instalar un cable submarino que conecte a Estados Unidos y Cuba. El problema, según el senador de la Florida, es que uno de sus componentes críticos, un sistema de cableado, sería propiedad y estaría bajo el control del monopolio estatal de telecomunicaciones del régimen cubano, Etexa. Rubio aseveró que esto le brindaría al régimen una peligrosa oportunidad para desestabilizar la seguridad nacional de los Estados Unidos y la infraestructura crítica de Estados Unidos, al tiempo que obstaculiza los esfuerzos para proporcionar Internet gratuito y sin censura al pueblo de Cuba. El senador comentó que le envió una carta a la presidenta de la Comisión Federal de Comunicaciones, Jessica Rosenworcel, para pedir que rechace la solicitud. De otra parte, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo que con o sin título 42, las personas que no puedan establecer un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsadas del territorio. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
En anticipación al fin del denominado Título 42, el 21 de diciembre, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reiteró en un comunicado que con o sin el Título 42, las personas que no puedan establecer un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsadas. El Título 42 es una orden de salud pública implementada a raíz de la pandemia de COVID-19, que permite al gobierno expulsar a migrantes de manera expedita con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad. Mayorkas explicó que una vez concluya la vigencia de la orden conforme al Título 42, el Departamento de Seguridad Nacional procesará a las personas interceptadas en la frontera que no tengan documentos adecuados usando las facultades que posee desde hace tiempo al amparo del Título 8. Este permite a los migrantes solicitar asilo en los puertos de entrada y da la potestad al gobierno para deportar e incluso imponer penalidades a quienes no cumplan con los requisitos y sean considerados inadmisibles, incluida la prohibición de reingreso por 5 años de las personas que sean expulsadas. Mayorkas añadió que sabe que contrabandistas difunden información incorrecta para aprovecharse de los migrantes vulnerables y que por ello quiere que estén informados de que las personas que no puedan establecer un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsadas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó hoy un informe que documenta la detención arbitraria de 225 personas en Nicaragua por sus posiciones críticas al gobierno de Daniel Ortega y pidió la liberación inmediata de los detenidos. En una sesión especial del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, Türk expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias y con todos los defensores de los derechos humanos en Nicaragua y en el exilio. El alto comisionado lamentó que el gobierno de Managua se haya negado a cooperar con las instancias de la ONU en materia de derechos humanos durante este año. La delegación de Nicaragua rechazó el informe y lo calificó como un instrumento de presión e injerencia que esgrime argumentos alejados de la realidad, con la única finalidad de mantener a Nicaragua en el subdesarrollo y desvirtuar sus logros. De otra parte, el gobierno peruano declaró el estado de emergencia a nivel nacional que continúa, mientras la presidenta Dina Boluarte evalúa adelantar las elecciones para diciembre de 2023. Vamos a Lima, allí está Silvia González.
Un estado de emergencia está vigente en el Perú por 30 días como una medida destinada a combatir los múltiples actos de violencia que a través de manifestaciones se han realizado en el país y en las que se han multiplicado las críticas contra el Congreso y el llamado a adelantar las elecciones presidenciales. El ministro de Defensa, Luis Alberto Otárola, informó.
Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país. Eso debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y de caminos, que ciertamente ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas.
El ministro Otárola precisó que esta medida implica la suspensión de los derechos de reunión, libertad de tránsito, libertad y seguridad personal y el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Por su parte, el Ministerio de Salud informó que en una semana de protestas se han reportado 7 personas fallecidas y más de 100 de heridos entre civiles y policías. Cabe señalar que el bloqueo de carreteras afectó a 13 de 24 regiones. Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte insistió en su llamado a la calma, pero también precisó que se está haciendo reajustes para adelantar las elecciones para 2023.
Los tiempos calzarían para abril de 2024. Sin embargo, haciendo reajustes, esto se puede adelantar a diciembre del 2023, porque antes de esa fecha, técnicamente, legalmente, no calzaría.
Por otro lado, la Segunda Fiscalía Suprema Penal ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo y su exjefe del gabinete, Aníbal Torres, por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Esta solicitud será considerada en la audiencia que ha sido programada para hoy, luego de que el martes fuera postergada. Silvia González, Voz de América, Perú.
Human Rights Watch ha exhortado al presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a impulsar una agenda de derechos humanos en todo el mundo, aunque las violaciones ocurran en países como Cuba y Venezuela. Lula tendrá muchas oportunidades para una defensa coherente de los derechos humanos, comenzando por la región, indicó la organización no gubernamental. Human Rights Watch ha citado las políticas represivas que existen en Cuba, Venezuela y Nicaragua, países en los cuales las autoridades encarcelan sistemáticamente a manifestantes o rivales políticos, habiendo eliminado la independencia judicial y la participación de la sociedad civil. Acerca de El Salvador, denunció que el gobierno está aplastando el Estado de Derecho. Lula debe tener una agenda de derechos humanos sin importar las ideologías, subrayó Human Rights Watch. Y el ente rector encargado de organizar las elecciones primarias presidenciales de la oposición venezolana en 2023 ya tiene una fecha tentativa para llevar a cabo este proceso, pero siguen sin oficializarla. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La Comisión Nacional de Primarias, que se encargará de organizar las elecciones presidenciales primarias en las que la mayoría de la oposición definirá a la persona que se medirá con el candidato del gobierno en los comicios presidenciales previstos para 2024, estima que el proceso podría llevarse a cabo el 25 de junio de 2023. Sin embargo, para evitar generar expectativas difíciles de cumplir, la fecha aún no se ha fijado oficialmente, como afirmó Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias.
No podemos anunciar todavía esa fecha. Eso no significa que no podamos responder a esa fecha. Lo que ocurre es que queremos anunciar una fecha con toda la certeza, con toda la seguridad, sin atropellar los lapsos.
La Comisión Nacional de Primarias envió una carta a la directiva del Consejo Nacional Electoral para solicitar una reunión con el propósito de presentar varios planteamientos, entre ellos la realización de operativos especiales de inscripción y actualización en el registro electoral, y solicitar que los centros de votación sean utilizados en las primarias. Además, Casal se refirió respecto a la participación de los venezolanos en el exterior.
Se elaborará e implementará un plan de promoción de la participación electoral de los venezolanos que se encuentran en el exterior, para incorporarlos a la primaria y luego al registro electoral con su dirección actual.
Según el corte de registro electoral correspondiente al 30 de abril de 2022, solo 107.927.000 venezolanos están registrados en el exterior, pero según la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, actualmente existen más de 7.100.000 venezolanos en el mundo. Según Súmate, la última vez que se conocieron procesos sistemáticos para la inscripción de venezolanos en el extranjero fue antes de la elección presidencial de 2012. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En un vistazo al mundo, la Unión Europea celebró en Bruselas su foro anual sobre los derechos humanos. ¿Qué sucedió allí? Desde Madrid nos cuenta Michel Suárez.
Josep Borrell dijo estar feliz porque la Unión Europea ya cuenta con un régimen sancionador contra los violadores de derechos humanos. Sin embargo, no se refirió a Cuba y de América Latina solo destacó la situación de Colombia.
First, allow me to say that I am happy to be enabled to introduce the global human rights sanction regime.
El alto representante afirmó que no fue fácil elaborar el régimen europeo de sanciones, pero ahora existe un instrumento legal que ya se ha comenzado a utilizar. Según Borrell, se podrá actuar contra cualquier violación de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, y confirmó que esta misma semana el Consejo de Asuntos Exteriores lo utilizó para sancionar a las autoridades iraníes por la brutal represión contra las mujeres en ese país y por la aplicación de la pena de muerte a un par de manifestantes. El jefe de la diplomacia europea también adelantó que se han prolongado las sanciones contra personas y entidades chinas responsables de la detención masiva y persecución de los uigures en Xinjiang. En representación de las ONG cubanas participó el activista Leo Juvier Hendrik, presidente de Cubanos Libres de Bélgica.
Tuve también el chance de poder intervenir varias veces en defensa de la causa, en defensa de los derechos humanos, de la democracia. democratización de Cuba. También hablé con varias instituciones, por ejemplo, el Parlamento Europeo, el Servicio Exterior, que se han comprometido en incluirnos para los próximos diálogos.
El Foro de la Unión Europea y las ONG sobre Derechos Humanos se celebró con el objetivo de abordar las situaciones de crisis y conflictos y poner fin a la impunidad. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A propósito de derechos humanos, el alto comisionado de la ONU para esa materia, Volker Türk, presentó un informe de su oficina en la que documenta los asesinatos de al menos 441 civiles en Ucrania, informa Radio ONU.
Türk señaló que su oficina ha documentado las ejecuciones sumarias y los ataques contra civiles que tuvieron lugar en 102 pueblos y ciudades ucranianas entre el 24 de febrero y el 6 de abril. En total, la Oficina de Derechos Humanos ha podido documentar el asesinato de 441 civiles, de los que 341 son hombres, 72 mujeres, 20 niños y 8 niñas. Hay fuertes indicios de que las ejecuciones sumarias documentadas en el informe pueden constituir el crimen de guerra de homicidio intencionado, dijo Türk, que añadió que es probable que las cifras reales sean considerablemente superiores, ya que su personal está trabajando para corroborar otros 198 presuntos homicidios.
Y al menos un civil murió y otras 9 personas resultaron heridas este jueves en un bombardeo de las fuerzas ucranianas contra el bastión separatista de Donetsk.
Bombardeo en Donetsk, bastión separatista en el este de Ucrania. Según las autoridades prorrusas, al menos un civil murió y otros 9 resultaron heridos el jueves en el ataque, que calificaron del más masivo contra la ciudad desde 2014. Según Alexei Kulemsin, el líder de la administración de Donetsk, las tropas ucranianas lanzaron 40 cohetes Grad contra la localidad. Añadió que los proyectiles alcanzaron edificios de viviendas, oficinas, una iglesia, una escuela y un terreno deportivo. En las últimas semanas, la ciudad de Donetsk ha sido blanco de disparos ucranianos en varias ocasiones. A principios de diciembre, al menos 6 personas murieron en estos bombardeos, según las autoridades prorrusas locales.
Las funerarias en Pekín están operando 24 horas en medio de un aumento de los casos del COVID-19, con cremaciones atrasadas por al menos 5 días, dijeron fuentes del personal funerario a Radio Asia Libre. Un empleado del hospital Dongfang de la capital china dijo en redes sociales que el centro tiene que esperar de 5 a 7 días antes de enviar los restos humanos para su cremación. Debido al reciente aumento en las tasas de mortalidad en Pekín, ahora se están programando las cremaciones de 5 a 7 días. Hay un problema grave con la acumulación de restos humanos, informó la fuente. Y a las 3:26 así va el mundo. La Fiscalía Europea contra el Fraude solicitó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, por un caso de corrupción que ha conmocionado a la Eurocámara. La mayor huelga de enfermeros que ha tenido lugar en el Reino Unido se sumó a una oleada de paros de conductores de ambulancias, trabajadores ferroviarios, carteros y agentes de fronteras, entre otros sectores. Un tribunal islámico de Nigeria condenó a morir en la horca al controvertido clérigo Abu'l-Jahar Nasiru Kabara por blasfemias contra el profeta Mahoma. El Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad una norma que prohibiría el uso de la aplicación de TikTok a los empleados federales en dispositivos que sean propiedad del gobierno, por temor a que China use los datos para espiar a los estadounidenses. Las Fuerzas Armadas de Japón despidieron a 5 soldados por acosar sexualmente a una compañera que decidió abandonar la fila del ejército y denunciar la situación. Y la cantante mexicana Julieta Venegas y el cantautor colombiano Juanes estarán entre los protagonistas del Festival Vive Latino, que se celebrará en la ciudad española de Zaragoza el próximo año, anunciaron hoy los organizadores del evento. Que un algoritmo ha permitido descifrar la gramática del idioma sánscrito después de 2500 años. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Rishi Raghupat, un estudiante indio de la Universidad de Cambridge, ha logrado resolver un problema gramatical que posibilita construir palabras y frases en sánscrito correctamente. El sánscrito es la lengua sagrada del hinduismo, hoy hablada solo por 25.000 personas. Este descubrimiento permite derivar cualquier palabra sánscrita y construir millones de palabras gramaticalmente correctas. Raghupat descifró un algoritmo de 2500 años elaborado por el lingüista indio Panini en el siglo V a.C., conocido como Astayayi, considerada uno de los mayores logros intelectuales de la historia. Los grandes estudiosos del sánscrito han calificado este hallazgo de revolucionario, pues entienden que la gramática de Panini podría por primera vez enseñarse en las computadoras. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
El cantante puertorriqueño Ozuna participará en la ceremonia de clausura de la Copa Mundo 2022 a celebrarse este próximo domingo en el Estadio Lusail de Doha, según informaron los representantes del artista y la FIFA. El entrenador italiano Fabio Capello, que ha dirigido al Milan, al Real Madrid y a las selecciones de Inglaterra y Rusia, entre otros, destacó que a la final del Mundial siempre llegan los mejores y por eso están allí Messi y Mbappé. Hay algo que preocupa, sin embargo, el entrenador de Champs de Francia, el resto de la delegación gala, y es dos figuras que tienen cuadro gripal, quieren revisar que no sea el virus del camello. Y el árbitro encargado de pitar este compromiso será el polaco Szymon Marcinak. Será el encargado de llevar a cabo esta gran final, que será hora de Cuba a las 10 de la mañana.